Hola, buenos días. Hoy vamos a continuar nuestro recorrido etrusco adentrándonos en la provincia cuyo nombre Toscana deriva de Tusci, una de las denominaciones que dieron los romanos a este pueblo. Seguiremos después hacia Perugia, capital de Umbría en español, Umbria para nosotros italianos, y finalmente rumbo al Lacio para terminar en la capital, en Roma. Buenos días, Concha, te doy la bienvenida otra vez al programa de turismo.
Muchas gracias, Salvatore. Seguimos entonces nuestro recorrido de norte a sur y ahora vamos a ir a estas tres regiones que ha mencionado Salvatore y tenemos en ellas piezas magníficas de escultura. Tenemos las necrópolis más extraordinarias con una estructura compleja y una ornamentación lujosísima que resume todo ello el mundo de las creencias escatológicas de los etruscos, su concepción enigmática del más allá, en mi opinión, un mundo más cercano e íntimo que el de los egipcios, más conocido y grandioso sin duda, pero distante. Los etruscos tienen un mundo de ultratumba para mí mucho más próximo, más íntimo. Y la fama de sus adivinos etruscos y de sus prácticas perviven durante mucho tiempo en época de los romanos y llegan incluso hasta la Edad Media.
Solo hay que recordar, por ejemplo, que haciendo ahora una referencia a la literatura italiana, que en el canto vigésimo del Infierno, de la Divina Comedia de Dante Alighieri, encontramos al augur etrusco Aronte mirando al cielo, dice el texto con ironía, si no me equivoco.
Sí, seguro que el autor lo dijo así para recordarnos que la actividad profesional de un augur consistía precisamente en otear el vuelo de las aves con el propósito de vaticinar el porvenir. Además de augures, tenían también a los arúspices, y estos eran los que profetizaban observando las vísceras de los animales.
Entonces, la fama de los adivinos etruscos pervive bastante.
Sí, también Lucano también los menciona. Hay muchísimos autores que siguen hablando de ellos. Yo creo que los propios romanos aprendieron de sus antepasados y siguieron con las mismas prácticas.
Pero volvamos a nuestra ruta, si te parece, Concha.
Volvamos, estupendo. Vamos allá. En Florencia, la capital de Toscana, visitamos el Museo Arqueológico fundado por Cosme I, miembro de la familia de los Medici. Allí se pueden contemplar algunas de las obras más importantes y más representativas de esta cultura. Mencionaré solamente un par de ellas, por ejemplo, la Quimera de Arezzo, Furiosa, que es una de las esculturas zoomorfas en bronce más perfectas por la mezcla que se aprecia en ella de buena factura técnica, fantasía y realismo. Entre las piezas antropomorfas, me gustó muchísimo el sarcófago de terracota coloreada de la majestuosa Lartea Seyanti, una dama muy importante que lo preside recostada sobre él y provista de una lujosa vestimenta. Sujeta además un espejo en la mano izquierda, al tiempo que con la derecha se retoca el velo. Y cómo no, el retrato en bronce de un orador con el gesto de la mano pidiendo silencio, que es conocido como el Arringatore.
¿Tienen estas dos últimas piezas un interés adicional?
Sí, lo tienen, efectivamente. Y se refiere justamente a las inscripciones en lengua etrusca que tienen una y otra, con los correspondientes nombres de las personas que están representadas en ellas. Por desgracia, como sabes, Salvatore, se perdió toda la literatura escrita por los etruscos, un pueblo muy culto y muy refinado, que leía, como sabemos, porque en las urnas funerarias, por ejemplo, y en las pinturas y esculturas, es frecuente que se les represente leyendo.
Pues quería dar también una información a nuestros alumnos, en el caso que estuviesen interesados. Creo que aquí en Madrid se dan cursos de paretrusco, si no me equivoco.
Sí, pero no todos los años. Creo que este año no lo hubo, pero a través de la Sociedad de Estudios Clásicos se puede encontrar la información. Hay un profesor que hizo la tesis sobre los etruscos y que enseña en la Facultad de Teología de Madrid.
Muy bien. Entonces, vamos a de Florencias, fuisteis, si no me equivoco, a Perugia. ¿Qué dejaron en esta bella ciudad nuestros amigos etruscos?
En este caso tenemos obras de otra índole, no de tan artística, sino de ingeniería, que es otro tipo de arte, obviamente. Tenemos una fortificación, unos restos de una fortificación y una obra hidráulica. Las dos construcciones dan cuenta de que los etruscos poseían también ingenieros expertos y hábiles. En la muralla de época romana que circundaba la ciudad antigua, que hoy en día está en medio de la ciudad, obviamente, porque ha crecido mucho, queda una puerta imponente con arco y grandes sillares que data de tiempos de los etruscos. También se conserva y se puede visitar aún un gran pozo que proveía agua para la ciudad.
Concha, ¿querías hablar a nuestros alumnos de las impresionantes necrópolis y sus características más sobresalientes?
¿Cómo no? Con mucho gusto. Cuando yo pienso en esta civilización, ya sabes tú, Salvatore, que la primera imagen que me viene es la de sus cementerios. En la misma región umbra se encuentra Orvieto y extramuros de ella hay uno que hoy lleva el nombre cristiano de Il Crocefisso del Tufo, ya que fue reutilizado en la Edad Media. Se compone de calles dispuestas en un trazado ortogonal que se cruzan unas con otras y que están flanqueadas por tumbas de tuba formadas por dados o grandes bloques superpuestos en seco, es decir, sin argamasa que los una, y con una falsa bóveda. En realidad imitan fielmente las casas que habitaron sus dueños en la primera vida, en la de este mundo. Estas moradas del más allá constan, como las casas que tenían en la primera vida, de un atrio distribuidor, comedor o tablinum, como se llamó en época de los romanos, al fondo y cubícula o habitaciones a ambos lados. Excavadas bajo tierra desde la calle, sobresalen las edificaciones a las que se accede por una puerta en cuyo dintel se lee, por lo general, el nombre de la familia propietaria en escritura sinistrosa, es decir, de derecha a izquierda. Es la más abundante de esta cultura, aunque también escribían en sentido contrario.
¿Hay otras necrópolis etruscas con más colorido y variedad?
Sí, las hay. Por ejemplo, yo mencionaría la de Monterozzi en Tarquinia o Tarquinia en italiano. Esta tiene unas pinturas con escenas de juegos, danzas, animales acuáticos y terrestres, rituales de lo más variados y un rico cromatismo. Pero la más monumental de todas las necrópolis, la que más impresiona a primera vista en su conjunto, es la de Cerveteri o Cerveteri en italiano. Está formada por inmensos túmulos de tierra sobre los enterramientos y todo ello configura un paisaje mágico. En Orvieto, la que mencioné antes, en primer lugar, impone en cambio la solidez sobria y la planificación urbana del conjunto. Con frecuencia se señala con un cipo fálico la condición masculina del ocupante, es decir, si es un varón se pone un cipo de forma fálica. Y si la persona que está enterrada es una mujer, una casita con tejado a dos aguas. Tarquinia y Cerveteri pertenecen a la región del Lacio, donde está Roma, como saben nuestros alumnos. Y allí concluyó nuestra excursión con la visita a los famosos pozos en terracota del Museo de Villa Giulia, procedentes justamente de la necrópolis de Cerveteri. Desde este cementerio, además, hay un atractivo especial porque el paisaje es precioso, ya que se divisa a lo lejos el mar Tirreno, que por otra parte toma su nombre de otra de las formas que tenían los romanos para denominar a este pueblo, Tirreni o Tirseni, y de ahí dieron el nombre al mar Tirreno, uno de los mares interiores del Mediterráneo, como sabemos.
Entonces, un viaje por tierras de la antigua Etruria. ¿Y cuál te lleva en tu corazón de estas ciudades?
Es muy difícil elegir, la verdad es que por un lado están las necrópolis, que en su conjunto es lo más fascinante. También hay algunas piezas escultóricas que no se olvidan nunca. Sobre todo a mí me gustan las que tienen inscripciones porque, como sabes, estudié etrusco y es muy emocionante encontrarse allí grabadas esas palabras en la lengua que muchos consideran misteriosa.
Para terminar, ¿qué recomendaciones harías a nuestros alumnos?
Pues yo les sugiero ante todo que viajen, en especial a Italia, pero sin querer verlo todo la primera vez. Yo les recomendaría que empezaran por una zona determinada, la que más les llame la atención, porque siempre se puede volver. Italia no está lejos de España. Sobre todo, que paseen, que se dejen seducir por todo lo que vean, que va a ser mucho y muy seductor. En Italia hay paisajes espléndidos, monumentos, arquitectura de épocas muy variadas y además una comida muy sabrosa. Lo que hoy les hemos contado es tan solo una propuesta, pero cada uno, creo yo, debe confeccionarse su propio itinerario según sus gustos e intereses personales. Y no olviden, sobre todo, lo que le ocurrió al escritor francés Stendhal en Florencia, que casi enferma por el exceso de emoción artística que experimentó. Así que tómenselo con calma. Ah, y otra cosa más, que disfruten aprendiendo la hermosa lengua italiana.
Muchísimas gracias, Concha.
Muchas gracias a ti, Salvatore.
Un caro saluto e arrivederci.